Son ya las 8 de la tarde, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible cada día El Enfoque.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Es 15 de marzo, es viernes, nos asomamos al último fin de semana de este atípico invierno que nos invita a todos a salir a la calle, a sentarnos en las terrazas, a pasar el fin de semana en el campo, para quien pueda, a disfrutar de los, en fin, más de 20 grados que alcanzamos y que vamos a alcanzar en la Comunidad de Madrid. Hay quien sospecha que el frío puede que ya no llegue, puede que no vuelva el frío, por lo menos hasta el invierno que viene. A todos nos gusta disfrutar del buen tiempo y vamos a tener dos días por delante, un fin de semana completo para hacerlo, porque además el cielo está despejado, azul radiante, no se esperan lluvias, así que lo dicho, disfruten de esta primavera invernal mientras dure. La primavera, al menos la oficial, llega el miércoles y se va a prolongar hasta el próximo 20 de junio. Ese día, el 20 de junio, ya sabremos quién ha ganado las elecciones. Todas las elecciones que tenemos por delante, que no son pocas. Puede que sepamos incluso quién va a ser el próximo inquilino de la Moncloa. Sabremos si sigue Pedro Sánchez, si llega Pablo Casado, si llega Albert Rivera, si llega Pablo Iglesias. Ese día, el 20 de junio, Franco ya no va a estar en el Valle de los Caídos. Al menos eso asegura el gobierno. Carmen Calvo, vicepresidenta.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingo Rubio el Pardo. Esta es una fecha en la que se concluye el procedimiento donde ya no estamos en procesos electorales, donde no solamente la familia tiene evidentemente un tiempo de protección importante y, como es lógico, nosotros como gobierno estamos siempre a acatar las resoluciones judiciales como no puede ser de otra manera. Mire, esta decisión, mientras que sea legal, la tiene que cumplir cualquier gobierno, a menos que la modifique en todo el procedimiento. Es de obligado cumplimiento.
Dice Carmen Calvo acatar las resoluciones judiciales porque el asunto está en el Supremo y será este tribunal quien tenga la última palabra. En cualquier caso, ya hay fecha para que se ejecute la medida estrella de la legislatura, la medida estrella del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que anunció que exhumaría los restos del dictador al poco de ser investido presidente. No va a ser fácil. Tienen contra a la familia, que va a pelear hasta el último momento porque los restos se queden donde están, es decir, se queden en el Valle de los Caídos. Así de contundente y así de duro ha sido hoy en Telemadrid con María Rey, el abogado de la familia Franco.
Solo será el 10 de junio si el Supremo desestima la solicitud de medidas cautelares solicitada por la familia de Francisco Franco y por la comunidad benedictina y por el resto de las partes personadas. Aunque el Supremo no concediese la medida cautelar de suspensión que ha sido solicitada, la familia se hará cargo de los restos de su abuelo, como no podía ser de otra manera, y será la única que tenga que decidir sobre el lugar de inhumación. La manera de decir las cosas de la vicepresidenta es ciertamente lamentable. La vicepresidenta ha mentido. Ha mentido a toda la sociedad española al decir que la familia no se va a hacer cargo de los restos de su abuelo. Esto es, no solo es una falsedad, sino que denota bastante mala fe.
Se ha quedado a gusto el abogado de la familia en Telemadrid. No tiene pinta de que vaya a ser fácil esta exhumación. En cualquier caso, la última palabra es del Supremo y si finalmente la autoriza, tendrá que ser la familia quien decida dónde ubica los restos. Por cierto, esa semana, la del 10 de junio, podríamos estar en pleno debate de investidura. Investidura, Franco. Apunten, semana del 10 de junio, vienen curvas. Hasta que ese momento llegue, los españoles vamos a acudir dos veces a las urnas. La primera, el 28 de abril, y la segunda, el 26 de mayo. De cara a la cita de abril, en la que tendremos que elegir al próximo presidente del gobierno, la precampaña sigue su curso. Ha vuelto a la palestra hoy la discusión por el modelo de debates que veremos en televisión. Y todo viene, que veremos en televisión y que escucharemos en la radio, por cierto. Y todo viene por esta petición del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Le reto y le pido al señor Sánchez que si de verdad tiene un proyecto para España más allá de dividirnos, que si de verdad tiene algo que contarnos más allá de insultar a los españoles que van con una bandera de España, si tiene algo más que contarnos, que acepte un debate conmigo, un cara a cara, para debatir nuestro proyecto de España.
Por pedir que no sea. Pero claro, al resto de partidos, a PP y a Podemos, pues no les cuadra que sea Ciudadanos quien exija un cara a cara cuando a día de hoy es la cuarta fuerza en el Congreso. Que puede que suba, seguro. Que dejará de ser la cuarta, ya lo veremos. Pero lo lógico es que si hubiera un cara a cara, si hubiera un debate cara a cara, este fuera con el líder de la oposición.
Hoy otros pedían un cara a cara, está muy bien, pero claro, es que nosotros tenemos 102 escaños más y según todas las encuestas 10 puntos más que ellos. Me parece muy bien, si yo voy a debatir a 5 y a 4, pero bueno, un cara a cara debe ser del líder de la oposición con el presidente del gobierno, de las dos únicas alternativas que pueden liderar el gobierno.
Lo de que son las únicas alternativas que pueden liderar el gobierno está por ver. Pero esta vez para Pablo Casado, al líder del Partido Popular, no le falta razón. Eso sí, hay que hacerse varias preguntas. Por ejemplo, ¿tiene sentido que haya un cara a cara una vez finiquitado el bipartidismo? Al menos el bipartidismo que todos conocíamos. Porque coincidimos todos en que eso no va a volver, digo yo. ¿Tiene sentido un cara a cara, presidente y líder de la oposición, ahora que, por ejemplo, Podemos tiene 5 millones de votos? ¿O Ciudadanos, que tiene 3 millones de votos? ¿Tiene sentido que a día de hoy, por ejemplo, más de 8 millones de votos no se vean reflejados en un debate? Pues sentido se le ve el justo, la verdad. Tal y como están las cosas, por cierto, Vox no está en el Congreso, pero va a estar. Y ya veremos con cuántos votos está. Que no van a ser 4 votos, ¿eh? Bueno, la cosa es enzarzarse con lo que sea. Hoy tocan Franco y los debates, mañana será otra cosa y pasado la siguiente. Y les recuerdo que todavía estamos en precampaña. Y seguimos pendientes a las 8 y casi 8 minutos de la tarde de este viernes 15 de marzo de las noticias que nos llegan desde Nueva Zelanda, donde ascienden a 49 los asesinados en dos mezquitas de una ciudad de la isla sur del país. Hay 3 detenidos, uno de ellos incluso ha transmitido en directo la masacre por una red social. ¿Qué más datos del atacante tenemos hasta ahora? María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el presunto autor de este terrible ataque ha sido identificado como Brenton Tarrant y ya está detenido. Se trata de un australiano de 28 años y de ideología xenófoba. Tarrant está acusado de asesinato y pasará mañana a disposición judicial. Junto a él lo harán también 2 personas que han sido detenidas por ocultar explosivos en sus coches. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, ha condenado el ataque terrorista.
Son personas con un punto de vista extremista que no tienen cabida ni en Nueva Zelanda ni en ningún lugar del mundo. Puede que nos hayáis elegido a nosotros, pero nosotros os rechazamos y os condenamos.
Sin duda hoy es un día negro en Nueva Zelanda, donde este ataque ultraderechista y xenófobo ya es considerado el peor de su historia.
Gracias, María. El día tiene más noticias que repasamos a las 8 y 9 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. Manifestación independentista este sábado en Madrid contra el juicio por el procés.
Las asociaciones y partidos independentistas catalanes esperan reunir en la capital a más de 50.000 personas en la marcha contra el juicio al procés. Se van a fletar más de 500 autobuses, la mayor parte de Cataluña, pero también algunos del resto de España.
Ferraz negocia a contrarreloj las listas de Andalucía y Aragón.
La dirección del PSOE negocia con las federaciones andaluza y aragonesa las listas a las elecciones generales del 28 de abril y a las municipales y autonómicas autonómicas del 26 de mayo, tras cerrar un acuerdo con los socialistas leoneses, con los que también mantenía discrepancias.
Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del Partido Popular al Congreso por Barcelona.
El líder del PP, Pablo Casado, apuesta por la actual portavoz de Libres e Iguales. Álvarez de Toledo fue diputada en su día con Mariano Rajoy. El padre de Mariluz, Juan José Cortés, será el número uno del PP por Huelva.
Sustituye en esa provincia, en Huelva, a Fátima Báñez, que deja la política.
La exministra de Empleo y Seguridad Social ha comunicado su decisión al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Después lo ha anunciado en su cuenta de Twitter. Dice que lo deja para iniciar una nueva etapa en el ámbito privado.
La abuela de los niños asesinados en Valencia alertó a los servicios sociales.
Puso en conocimiento del Ayuntamiento de Godella la mala situación de los padres. El consistorio abrió dos expedientes a la pareja, el último un día antes del asesinato a manos de su madre de los hermanos de 3 años y 5 meses.
Los jóvenes se unen a la iniciativa Fridays for Future para exigir políticas contra el cambio climático.
Miles, sobre todo de estudiantes, han marchado en numerosas ciudades de todo el mundo. En Madrid han participado 200.000 personas, según el sindicato de estudiantes. Exigen a los gobernantes medidas urgentes y eficaces en favor del medio ambiente.
Buenas noticias. Los madrileños podrán comprar medicinas con receta en cualquier comunidad autónoma desde el lunes.
Todo gracias a la incorporación de la Comunidad de Madrid al sistema de receta electrónica interoperable del Sistema Nacional de Salud. Madrid era la única comunidad autónoma que faltaba en incorporarse.
Y por último, Izquierda Unida presentará una querella contra Begoña Villacís por su sociedad.
Lo hará la semana que viene al entender que la portavoz de Ciudadanos ocultó en su declaración de bienes durante 3 años esa sociedad. Lo hace después de que se publicara que Villacís fue administradora solidaria de la sociedad valorada en 2 millones de euros.
En 49 minutos llega Rodrigo de Pablo, llega el partido de las 9. ¿Con qué menú, Rodri? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La semana acaba plena de noticias. La lista de Luis Enrique para los partidos de clasificación contra Noruega y Malta, Fabián Canales y sobre todo Jaime Mata, grandes novedades. Vamos a profundizar en el camino que ha llevado a Mata a la selección y vamos a saber qué une al delantero del Geta con Vetusta Morla. Nos lo va a contar Jorge González, uno de los miembros del grupo de Tres Cantos. Como cada día o como cada viernes, las previas de la Liga, con la vuelta de Zidane al banquillo blanco y con Simeone en sus horas más bajas, el sorteo de la Champions, Manchester United y Liverpool, posible camino del Barça antes de la final del Metropolitano, y hoy nos visitará Antonio de la Rosa, que es el primer español que ha atravesado a remo el Atlántico y que ahora prepara una nueva aventura en el Pacífico entre islas de plástico para llamar la atención sobre el daño que le estamos causando al medio ambiente.
Qué premio al esfuerzo y qué alegría la convocatoria de Jaime Mata, ¿verdad?
Un futbolista al que le llega el premio con 30 años y después de haber jugado una a una en toda la las categorías amateur y profesionales del fútbol español.
Me alegro mucho por él. Gracias, Rodrigo. A las 9 te escuchamos. A las 8 y 12 minutos vamos al tiempo. Información meteorológica de la mano de Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. Fin de semana muy primaveral, especialmente el sábado, cuando tendremos incluso un ascenso de temperaturas. Hoy hemos alcanzado los 23 de máxima en la capital y mañana podríamos llegar a los 25 en Madrid capital, pero incluso los 26 en Alcalá de Henares y los 27 en Aranjuez. Valores algo más bajos en el Escorial y Buitrago del Lozoya con 23 grados. Cielo despejado y sol por toda la región. Ya el domingo veremos algo de nubosidad, unos intervalos de nubes que podrían dejar llovizna en la sierra durante la tarde-noche y comenzaremos a notar un descenso de temperaturas que continuará durante la semana que viene.
Y nos preocupamos a esta hora por comprobar cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos muy pendientes de la A3 en esa carretera. Varios accidentes continúan complicando la circulación sentido Valencia. Las zonas más congestionadas a esta hora son Rivas y desde Perales de Tajuña hasta Fuentidueña de Tajo. Densidad circulatoria también de salida en la A42 en Getafe y Fuenlabrada y en la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero, y más complicaciones en la M40, concretamente en Pozuelo, dirección A5, y en la M50, a la altura de Getafe, sentido la A4, por otro accidente.
Gracias, Nerea. 8 y 14 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días, Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Información de servicio público, en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público. El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 15 de marzo en El Enfoque, en Onda Madrid. Los restos de Francisco Franco serán exhumados y enterrados el próximo 10 de junio. Así lo ha decidido el gobierno, que ha indicado que no habrá convocatoria pública ni tampoco imágenes. Los restos van a ser trasladados al cementerio del Pardo, donde está enterrada su mujer, informa Noelia Ontoria.
El gobierno sortea el periodo electoral, pero propone una fecha de exhumación tan cercana a la Constitución de las Cortes, el 21 de mayo, que impediría anular el decreto a un ejecutivo distinto al socialista. Así que lo más probable es que el 10 de junio sea el gobierno de Pedro Sánchez en funciones el que ejecute su propia orden. Pero por si acaso, la vicepresidenta Carmen Calvo avisa de que el decreto es de obligado cumplimiento.
A menos que la modifiquen todo el procedimiento, es de obligado cumplimiento.
El gobierno asegura que la suspensión de la licencia de obra por parte de un juzgado no afecta al plan y espera que el Tribunal Supremo no lo paralice. Tampoco ven trabas en poder acceder a la cripta, pese a que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, aseguró que lo impediría. Calvo confía en la palabra dada por la Santa Sede.
Dice en su pronunciamiento formal que acatará la decisión que tome la autoridad competente.
El Ejecutivo ha elegido el cementerio de Mingo Rubio después de que la familia Franco se haya negado a optar por otra ubicación que no fuese la cripta de la Catedral de la Almudena. Resaltan que el del Pardo no plantea problemas de orden público y tiene la ventaja de que allí está enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo.
La reacción de la familia Franco no ha tardado en llegar a través de su abogado Luis Felipe Utrera Molina. Ha afirmado que el gobierno no tiene licencia de obras y que será la familia quien decida el lugar donde se inhuman los restos del dictador. Además, aunque no le compete, ha tachado la medida de electoralista.
Yo solo puedo interpretarlo como una medida de carácter electoralista, pero me parece especialmente grave que el gobierno haya faltado gravemente a la verdad cuando ha dicho que la familia de Francisco Franco no se ha hecho cargo de los restos de su abuelo.
Más cosas. Los partidos políticos ultiman sus listas al Congreso de los Diputados y al Senado con vistas a las elecciones generales del 28 de abril. Tienen hasta el próximo 25 de marzo para elaborarlas. En el caso del PP, su presidente, Pablo Casado, presenta mañana a los cabezas de lista. Resume los últimos movimientos, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha querido situar en puestos de salida a personas de su confianza. En la elaboración de las listas ha habido diferencias con las federaciones de Andalucía y Aragón, pero estas han asegurado que acatarán el criterio de la dirección del PSOE. Javier Lambán, presidente aragonés.
Tanto los secretarios provinciales de Zaragoza como de Teruel entendieron que lo más democrático es que primero hay que consultar a los militantes y luego enviarle esa decisión a Madrid y acatar sin ningún tipo de dudas lo que Madrid decida.
Albert Rivera ha presentado a sus candidatos hoy, pero ha anunciado nuevos fichajes en los próximos días. El líder de Ciudadanos ha desafiado a Sánchez a un debate cara a cara para exponer los dos modelos de España.
Le reto y le pido al señor Sánchez que si de verdad tiene un proyecto para España más allá de dividirnos, que si de verdad tiene algo que contarnos más allá de insultar a los españoles que van con una bandera de España, si tiene algo más que contarnos, que acepte un debate conmigo, un cara a cara, para debatir nuestro proyecto de España.
Una propuesta que ha criticado el presidente popular, Pablo Casado.
Hoy otros pedían un cara a cara, está muy bien, pero claro, es que nosotros tenemos 102 escaños más y según todas las encuestas 10 puntos más que ellos. Me parece muy bien, si yo voy a debatir a 5 y a 4, pero un cara a cara debe ser del líder de la oposición con el presidente del gobierno.
Casado presentará mañana en Madrid a los cabezas de lista de su partido en los que se prevé una amplia renovación.
Era una de las declaraciones más esperadas, además la del ex mayor de los Mossos de Escuadra, que cerraba ayer la quinta semana del juicio al procés. Nos ha dado un respiro este juicio, que se reanuda el martes. Josep Lluís Trapero aseguró que avisó al gobierno de Puigdemont del riesgo que suponía la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y también explicó que se ofreció al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para detener al expresidente y a sus consellers. Eso sí, hizo la revelación más importante en respuesta a la pregunta del presidente del tribunal, Manuel Marchena, algo que no ha gustado nada a las defensas. Lupe Ortiz.
Hizo la pregunta clave y el mayor Trapero dio la respuesta clave, que el gobierno de Puigdemont sabía que podía haber violencia el 1 de octubre, que los Mossos de Escuadra no estaban por la labor de quebrar la ley y la Constitución y que no apoyaban el proyecto independentista. Manuel Marchena usó la potestad que le asiste para interrogar cuando lo crea necesario y lo hizo, pero las defensas no están de acuerdo. Creen que el presidente del Tribunal del Procés ha usurpado el papel de las acusaciones y no es imparcial. Lo dicen en el escrito de queja registrado en el alto tribunal. No es el único. Protestan además porque no se les deje exhibir vídeos para apoyar su estrategia. Ya se les ha dicho que eso tocará en la fase documental, pero prefieren ir hilando denuncias. Así tejen el recurso que tienen en mente desde que empezó un juicio en el que no creen. Un recurso con el que buscarán en Europa el respaldo a sus tesis.
También en Cataluña, sobre los lazos amarillos y las esteladas, el gobierno insta al presidente catalán Quim Torra a que cumpla la resolución de la Junta Electoral Central y lo retire de los edificios públicos de la Generalitat. Partido Popular y Ciudadanos han ido más lejos y le han denunciado ante la Fiscalía. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ciudadanos ya ha llevado a Quim Torra a la Fiscalía por no quitar los lazos amarillos, lo ha expresado Inés Arrimadas.
Torra ha querido incumplir esta resolución y además lo ha dicho públicamente, que no piensa cumplir con la Junta Electoral Central. Seguimos defendiendo a millones de catalanes y venimos a la Fiscalía para poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos por si pudieran ser constitutivos de delito.
Esta vía legal podría acabar con la inhabilitación de Quim Torra. Mientras tanto, esta madrugada un grupo de una veintena de personas han intentado descolgar la pancarta que hay en el balcón de la Generalitat a favor de la libertad de los presos independentistas, como ya habían hecho la noche anterior con el lazo del ayuntamiento. Los Mossos lo han impedido y algunos miembros del grupo se han encarado a los agentes. En el otro lado de la Plaza Sant Jaume, el Ayuntamiento de Barcelona ya no tiene el lazo amarillo colgado tras la resolución de la Junta Electoral.
Y en clave económica, en la Junta Electoral, en la Junta General de Acción del BBVA, el actual presidente Carlos Torres ha agradecido la renuncia de Francisco González de sus cargos a la espera de conocer el resultado de la investigación sobre los pagos a una empresa del excomisario Villarejo. Asegura que en el banco son íntegros, casi todos son íntegros, por lo que hemos podido ver, y van a actuar con rigor para esclarecer el caso Pablo López.
Una junta de accionistas que Carlos Torres ha salvado con comodidad y que ha logrado un respaldo mayoritario a las propuestas planteadas por el Consejo de Administración. A pesar de ello, el nuevo presidente ha querido dar las gracias a Francisco González por su decisión de abandonar tanto la presidencia de honor de la entidad como la de la Fundación BBVA.
Quiero agradecer a don Francisco González su renuncia a la condición de presidente de honor, tanto de BBVA como de la Fundación BBVA, hasta que concluyan las investigaciones en curso, pues quiere evitar que se utilice a su persona para dañar a BBVA.
La dimisión de González se debe a los pagos que la entidad hizo a la empresa Zenit, propiedad del excomisario Villarejo, un aspecto criticado por varios de los accionistas que han intervenido en la Junta y a los que el presidente ha afeado que hicieran referencia a temas ajenos a la Junta.
Plantean cuestiones que son de otra índole, no son objeto del orden del día de la sesión, más allá de la referencia que he hecho el caso Zenit.
Torres ha recordado que la entidad mantiene una investigación interna sobre los pagos a Villarejo que se extenderá aún durante varios meses y que también mantiene la máxima colaboración con la Audiencia Nacional, donde el caso Zenit es una de las piezas del caso Tandem.
Tiempo para las noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Arrancamos con una concentración de manteros en Lavapiés para recordar la muerte hace un año de Mamen Bayé, un senegalés de 34 años que murió en la calle a causa de un infarto tras un control rutinario de la policía. Recordarán los disturbios que hubo después y la polémica en el ayuntamiento. Se llegó a hablar entonces de xenofobia institucional. Esta tarde los vendedores ambulantes se han concentrado en la plaza Nelson Mandela. Nos vamos hasta allí. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David. Un año después de la muerte de Mamen Bayé,
los manteros siguen pensando que es un colectivo perseguido en Madrid. En la concentración de esta tarde en la plaza de Nelson Mandela, los gritos nos llevaban a hace un año. El portavoz del sindicato de manteros, Sediñé Envallé, contaba a Onda Madrid cómo llegó con su compañero fallecido y poco han cambiado las cosas.
Vino conmigo, de hecho, en la misma embarcación. Llegamos aquí el mismo día, nos dedicamos a la venta de la manta. Y como no pudo nunca tener los papeles, Mame se ha dedicado a vender hasta el día que falleció. Nuestro problema, todo el mundo lo sabe, es el tema de los papeles, la falta de papeles. Y pues dedicarnos a vender en la manta y eso, la expulsión que sí que sufrimos.
Los manteros siguen denunciando la ley de extranjería, siguen trabajando sin papeles. El Ayuntamiento de Madrid no ha ayudado a la familia senegalesa del mantero fallecido y también se sigue exigiendo que se aclare esta muerte. Ante cientos de personas se han leído varios comunicados y en uno de ellos los diferentes colectivos han recalcado que los políticos no les busquen dentro de unos días para la campaña electoral. El acto ha acabado con una placa descubierta en la calle del Oso, número 9. Allí cayó fulminado hace un año Mame Envallé.
Gracias, Julio. Mañana empiezan a multar en Madrid Central. Se acabaron los avisos. Desde el 30 de noviembre estaba en pruebas, pero ahora los conductores que entren a la zona de bajas emisiones sin autorización recibirán una multa de 90 euros. La alcaldesa en Twitter ha dicho que Madrid Central ha sido un gran paso, pero Madrid quiere más. Mar García.
En la cuenta atrás para las multas de Madrid Central, Inés Abanés, delegada.
La gente, si todavía tiene alguna duda, puede llamar al 010 o entrar en la página del Ayuntamiento de Madrid si la tuviera. Pero creemos que ya hay un conocimiento general y suficiente del área de bajas emisiones.
90 euros de sanción, 45 con pronto pago. Según el Gobierno, las sanciones serán las razonables. Paz Valiente, coordinadora del área.
Y va a empezar con toda normalidad el periodo de multas. En fin, ¿qué multas pues habrá? Yo creo que será un número muy razonable porque la gente está colaborando y está funcionando muy, muy bien.
Salvo residentes, recuerden, sin pegatina medioambiental no se puede entrar en la línea roja. Pueden circular y aparcar ecos y cero emisiones. Las etiquetas B y C, si entran, tienen que aparcar en subterráneo, no atravesar Madrid Central. Las cámaras que informan de la ocupación precisamente de estos parking no van a estar operativas hasta el mes de mayo.
Y la Guardia Civil intensifica el control sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos con una campaña sobre la documentación necesaria y su correcto manejo para que se reduzcan los riesgos de ataques a personas y a otros animales. Este año, un anciano de 81 años enfermo de Alzheimer fue atacado por tres Rottweiler en la carretera de Villaverde a Vallecas, murió un día después en el Hospital La Paz y en noviembre, en Colmenar de Oreja, una madre y su hija murieron por las mordeduras de sus propios perros. Portavoz de la Guardia Civil.
La educación es la base de tener un perro sociable. Al final la sociedad tiene que entender eso. No puedes tener un perro que no estés capacitado para tener. No tengáis nunca un animal sin saber un poquito de él, porque al final se trata de la educación. Si desde que son pequeñitos los educáis bien, cuando sean mayores no tendrán ningún problema.
Agenda cultural, Julio Martínez.
El Ecuador de marzo trae consigo mucho cine y, como siempre en El Enfoque, recogemos los tres estrenos más destacados de la semana. Hoy empezamos por una de terror.
¿Quieres controlar tu vida? Pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta
Escape
hacer una cosa
Room es un thriller psicológico sobre seis extraños que se encuentran en una situación que se sale de su control. A través de su ingenio tendrán que encontrar pistas para escapar de su encierro o, de lo contrario, morir.
Yo le quiero, Ida. No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
No podía faltar el biopic de cada semana. Esta vez nos lleva al Reino Unido con El Gordo y El Flaco. Stan y Ollie, el dúo de comedias que forman Laurel y Hardy, no pasa por su mejor momento, a pesar de ser el más famoso del mundo. Así que deciden embarcarse en una gira teatral por la Gran Bretaña de la posguerra para volver a la élite.
Tú siempre tienes que estar controlándolo todo.
No tiene sentido.
¡Me estás controlando!
¡No eres tú,
¿no lo ves?
Nick!
Deja que te ayude.
No quiero vuestra ayuda, ¿no lo entendéis?
Basada en el bestseller de las memorias de David y Nixef, llega Beautiful Boy, siempre serás mi hijo. La película de Felix van Groningen narra la desgarradora historia de supervivencia, recaída y recuperación de una familia que lidió con la adicción durante muchos años.
Lo nuestro se acabó,
25 años después de su primer disco, Camela celebra que sigue de moda y qué mejor que un viernes para celebrar en El Enfoque su nuevo trabajo, los mejores éxitos de Camela salpimentados con las voces de artistas tan diversos como Alaska, David Bisbal o Taburete Rebobinando, así se llama el disco, reúne los 12 temas que han marcado una carrera que otra cosa no, pero calar ha calado hondo.
Ocho y media. Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos leves retenciones de entrada a Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Además, precaución en la A3 sentido Valencia. Varios accidentes ya resueltos siguen generando complicaciones entre Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo.
En un momento, información internacional en El Enfoque en Onda Madrid con Felipe Sagún, Pedro Rodríguez y María Jara.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana, sábados y domingos, en Onda Madrid, con Curro Castillo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque en Onda Madrid.
Hoy 33 minutos, abrimos la ventana exterior. Ya saben que a esta hora de los viernes llegan Felipe Sagún y Pedro Rodríguez para echar un vistazo a lo que sucede fuera de nuestras fronteras, y en un día como hoy es más que necesario mirar lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Antes analizamos todo lo que ha pasado con María Jara. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
Por ejemplo, la noticia del día, que en Nueva Zelanda al menos 49 personas han sido asesinadas en un atentado racista contra dos mezquitas.
Cientos de personas se encontraban rezando en la ciudad de Christchurch cuando un individuo irrumpió abriendo fuego contra los creyentes.
Escuchamos los disparos. Venían de la entrada del edificio. Todo el mundo empezó a correr hacia las puertas traseras para salvarse.
El presunto autor, un australiano de 28 años y de ideología xenófoba, retransmitió el atentado en directo a través de redes sociales. La primera ministra de Nueva Zelanda ha condenado el ataque terrorista.
Son personas con un punto de vista extremista, que no tienen cabida ni en Nueva Zelanda ni en ningún lugar del mundo. Puede que nos hayáis elegido a nosotros, pero nosotros os rechazamos y os condenamos.
Las autoridades de Nueva Zelanda han elevado la alerta del país a su máximo nivel.
Hay más noticias, por ejemplo, que alrededor de todo el mundo miles de jóvenes se han movilizado hoy por el planeta.
Queremos la vida es el lema que resume el objetivo de los miles de jóvenes que se han sumado hoy a las movilizaciones contra el cambio climático. Una lucha iniciada por la joven sueca Greta Thunberg, quien inició una huelga por la causa cada viernes en su país. Una pequeña acción que hoy se ha materializado en una protesta mundial presente en más de 100 países. Ainhoa Valero, portavoz del movimiento Fridays for Future.
Es un problema que al fin y al cabo a quien más va a afectar es a la juventud. Entonces, aunque nosotros seamos jóvenes y sabemos que esto no está bien, entonces lo que buscamos es que los políticos escuchen a los científicos y sean capaces de incorporar o cumplir medidas que ya están establecidas.
Y más protestas. Hoy en Budapest, miles de húngaros se han manifestado contra el gobierno de Víctor Orbán, coincidiendo con la fiesta nacional.
A la protesta se han unido todos los partidos opositores de Hungría, reclamando más democracia y un verdadero Estado de Derecho. Los opositores han defendido que el acto más patriótico hoy es el de la rebelión.
Ocho y 35 minutos de la tarde de este viernes 15 de marzo. Felipe Sahagún, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Estos actos como lo que ha pasado en Nueva Zelanda, mira que hemos vivido situaciones de este tipo. En España nos ha tocado muy de cerca, pero no dejamos de... Bueno...
Yo creo que es excepcional.
Es diferente por el...
Por la gravedad.
Claro.
Y vamos a ver, estamos hablando de un país de algo menos de 5 millones de habitantes. Mm. 49 muertos, 48 heridos, más de 20 muy graves. Vamos a ver en cuánto se salvan. Afortunadamente, el hospital principal de Christchurch, de esta ciudad, que conozco de cerca porque tuve una hija estudiando allí, trabajando, y tuvo que estar internado un tiempo y sé lo bien que funciona. Pero en cualquier caso, no daban abasto hoy. Sí, estaban todos los quirófanos saturados, no había médicos suficientes, tuvieron que ir de otros sitios, buscar apoyo de todo el país. Solo hay 1,000 policías en esta ciudad, quiero decir. Pero en cualquier caso, estamos hablando de uno de los países más desarrollados, más tolerantes, lo decía muy bien la primera ministra en su primera intervención esta mañana, más multiculturales, aunque musulmanes solo hay un 1%. Esto respecto al país. Respecto al atentado, cuantos más datos han llegado, han ido llegando, más me ha recordado todo lo que ha pasado hoy en Nueva Zelanda a lo que pasó en julio de 2011 en Noruega.
Con Breivik.
Por el tipo de personaje, por el manifiesto. Este ha dejado un manifiesto de, según qué medios he visto, unos 74, otros 87 páginas. El de Breivik era de 1.500 páginas. Fíjate tú si contaba su historia, ¿no? La planificación tan meticulosa de cómo y desde hacía tiempo. Aquí hay una diferencia, también por lo que vemos el conocimiento tan riguroso que tenía y la concienciación que tenía desde hace mucho tiempo de utilizar esto para meterlo en las redes a tope, llevar la cámara aquí acoplada a una cintilla en la cabeza para ir filmando todo lo que hacía. La canción que seleccionó del coche para grabar al principio, es decir, todo estaba perfectamente calculado. Luego ya si entramos en la inspiración, ¿de dónde ha salido este personaje? ¿De dónde viene, no? Aunque haya nacido en Australia, estaba hablando solo del de 28 años, porque de los otros dos detenidos, porque hubo un cuarto pero lo dejaron en libertad pronto, todavía no sabemos si están vinculados o no, la policía no lo ha confirmado. Parece que lo lógico, dado que han sido dos mezquitas distintas, que tiene que haber más de una persona. Esto es interesante respecto, si lo comparamos con Breivik en Noruega. También sería interesante porque la mayor parte de los atentados de extrema derecha suelen ser de lobos solitarios, cosa que no, como nos ha demostrado una vez más en el último informe que ha presentado hace unos días sobre cómo ha sido el terrorismo en España en los últimos 15 o 20 años, el equipo de Fernando Rinares y Carola. Pero en cualquier caso, este hombre viajó después de perder a su padre, por lo visto, hizo un viaje largo por Europa y le afectó mucho, lo cuenta, algún libro, uno sobre todo 2012 de un autor francés llamado Renaud Camus, que me recordaba un poco cuando he estado repasando hoy, ¿qué dice ese libro? Los últimos libros de Oriana Fallaci. Echando la culpa del mundo mundial a los inmigrantes, a los musulmanes y haciendo llamamientos a más o menos a medidas de fuerza o Juliana Falachi no decía vamos a asesinarlos, pero de verdad. Y este hombre, pues todo lo que vemos, igual que Breivik en su día, ha ido por esa línea, ¿no? Luego la metodología, cómo ha ido, la frialdad, cómo iba paseando y disparando, etcétera. Y bueno, nos ponemos aquí. Solo la parte de utilización de los medios da para una hora de debate, en este caso.
Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Como, bueno, lo hablaba con Felipe, ¿no? Que estamos acostumbrados por desgracia, a contar este tipo de sucesos, pero no estamos tan acostumbrados a que vengan de la extrema de la derecha, ¿no? O sea, hemos visto, bueno, la salvajada que decía Felipe de Noruega, de Breivik, y esto que, pues que ha sido una salvajada parecida.
Bueno, es terrorismo, ¿no? No importa quién.
Sí, claro,
los
al fin y al cabo.
Políticos que se persigan, ¿no?
Sí.
Es la utilización de un uso limitado, más o menos limitado, de la fuerza en búsqueda del máximo impacto y de provocar el máximo terror. Y yo creo que es cierto que hay un auge. Hay un auge del antisemitismo, hay un auge de discursos de odio, hay un auge de supremacismo blanco, y no solamente limitado a sitios tan remotos, ¿no? Nueva Zelanda está a 20.000 kilómetros de España, pero incluso en nuestra querida Europa y, por supuesto, en Estados Unidos, estos problemas yo creo que son relevantes, ¿no? Yo he usado una cita: el Islam nos odia. ¿Quién ha dicho eso? Esto no está en el manifiesto del atacante en Nueva Zelanda. Esto lo dijo Donald Trump en su campaña presidencial. Entonces, en este ambiente, yo creo que de increíble polarización política, de tendencia a la violencia y todos los recursos del extremismo online, yo creo que forman toda una combinación. Me llama la atención lo que ha dicho Felipe, que solamente el uso de los medios se merece todo un análisis. A mí me parece que este ataque de terrorismo ha sido perpetrado de y para Internet.
Sí, bueno, se ha transmitido en directo.
Es que hemos visto cómo era, efectivamente, en streaming, se ha pasado en directo por Facebook, ha sido anunciado en 8cam, ha sido republicado en YouTube y comentado en todas partes. Realmente es escalofriante, ¿no?
Sí.
Cómo incluso con empresas tecnológicas dispuestas a enmendar su pobre récord a la hora de contener este tipo de contenidos, cómo es tecnológicamente casi imposible.
Claro.
¿No? Y cómo hemos visto medios absolutamente legítimos reproduciendo estas imágenes. Además, estas imágenes a mí me parecen gravísimas en el sentido de que son banalizadoras. Porque es un asesinato en masa, pero parecía un videojuego.
Totalmente, totalmente.
Y
si
el lenguaje,
ves las imágenes,
porque él lo presenta, igual que lo presentía Breivik, como un acto de legítima defensa. Aparte que estaba leyendo el artículo 55 de la Carta de la ONU. Pero decías algo antes interesante. Vamos a ver. Lo que pasa es que yo creo que seguimos siendo injustos, hipócritas. La forma en que informamos del terrorismo sigue siendo muy parcial. ¿En qué sentido? Muy desequilibrada. El número de atentados de extrema derecha en Estados Unidos es 5 veces más elevado que el de atentados de origen extremistas islámicos. Y 11 y 11, 22, estoy hablando de 35 el último año, 11 por parte de grupos de extrema izquierda y 7, 35, 11 y 7 atentados efectuados por personas de extremistas yihadistas.
Todo el perímetro de la Casa Blanca está cortado por un atentado de este tipo que está enumerando Felipe, que fue el atentado contra la delegación del gobierno federal en Oklahoma. Un edificio de oficinas del gobierno y además con su propia guardería. Y como Timothy McVeigh, posteriormente ejecutado, condenado a muerte, condujo una furgoneta ex veterano del ejército, con toda esta toxicidad, este tipo de, de ideología entre fascismo y supremacismo, condujo la furgoneta, unos explosivos de fácil elaboración, y esa tragedia, yo creo que para mí fue, y para todo el mundo, fue claramente que este tipo de violencia no se podía seguir metiendo bajo el radar.
Pero yo no sé si los medios, desde luego los medios tienen culpa. En España, afortunadamente, empezamos a tener ya los anuarios de islamofobia, donde hay un grupo que, sobre todo en las redes, porque se analiza un poquito, es muy difícil. Es tal el número de ataques, insultos, llamamientos al odio que se calculan, que se contabilizan, que realmente... ¿Qué ocurre? Que solo pueden, con los equipos que tenemos en este momento de los grupos que trabajan estos temas, yo le dediqué varias semanas a seguirlo y a publicar un informe sobre lo que estaba pasando el año pasado en el Cuaderno de Periodistas y en alguna revista, en el Anuario Europeo que hace el Instituto de Estudios Mediterráneos de Cataluña, y es impresionante. Ahora, ¿cómo se ha multiplicado el número de ataques? Es en los principales medios... es evidente. Lo que pasa es que en las redes esto ha explosionado. Y el control y el seguimiento, y lo hemos visto hoy, porque la pregunta es, ¿cómo es posible, con la cantidad de llamadas al orden, de advertencias por parte de las autoridades, de quejas por parte de los ciudadanos, sociedad, que Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, hoy se les escapara? Y la pregunta... Una de las respuestas más reiteradas ha sido que la tecnología va por delante, que no dio tiempo, que el tío lo llevaba todo preparado de alguna forma y que cuando empezaron a actuar, pues ya había pasado el tiempo suficiente para que esto lo hubieran repicado y ahora lo tengan ya descargado muchísimos miles, que a su vez, y pidiendo los propios usuarios de las redes a otros cuando están leyendo, oiga, no haga esto, que está haciendo propaganda de... Que esto es lo que busca el terrorista, por supuesto. Claro. Luego hay otras cuestiones, que es, por ejemplo, inmediatamente se ha ordenado... Bueno, naturalmente Nueva Zelanda era lógico. Han elevado porque allí el nivel de amenaza era muy bajo y no estaban movilizados ni preparados. Hubo un atentado, lo que pasa es que no tenía nada que ver con esto. Me parece que el más grave hasta ahora en Nueva Zelanda había sido en el año 90.
En 1990, sí.
Pero fue por un enfrentamiento entre dos vecinos que no tenía que ver con la discusión. Y un tío se volvió loco, entró, cogió... Que por eso cambiaron la ley de armas allí. Y restringieron muy, muy drásticamente la adquisición de armas de fuego. Pero en cualquier caso, la seguridad en las mezquitas hoy se ha reforzado en todo el mundo. Por el miedo que hay. Y bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Esto acaba de empezar aquí.
Pero en este país, en Nueva Zelanda o en Australia, ¿hay grupos de extrema derecha, sí, y hay una comunidad islámica tan potente como en otros países del mundo?
En Nueva Zelanda ya te he dicho que es el 1%, unos 50.000 en Nueva Zelanda, es muy poco. Y grupos de extrema derecha...
Es un país de 4,6 millones de habitantes. Claro,
sí.
En Australia sí, en Australia hay grupos de extrema derecha, por supuesto, y hoy las cadenas internacionales más importantes pues han dado perfiles e información sobre los más importantes. De hecho, inmediatamente las policías de Australia, los servicios secretos de Australia y de Nueva Zelanda han empezado a intercambiar datos para ver un poco por dónde se había movido, si este está vinculado con alguno de estos grupos de extrema derecha australianos y si la cuestión puede ir a más, quiere decir... Y estaban colaborando, y todo, evidentemente, claro.
En el manifiesto, él dice que su gran tour por Europa incluyó también España.
Sí.
Hay que decirlo.
Sí, sí. Bueno, se había fijado, de hecho, decían que llevaba escritos varios nombres
en el arma de fusiles. En el fusil de asalto automático aparecía Pelayu, que se supone... Aparecía el sitio de Pelayu. Viena... toda esta, como los grandes hitos de la lucha de Occidente contra amenazas musulmanas.
Para mí esto lo que significa es que hay que tomarse mucho más en serio todo este tema. El caldo de cultivo del que nace, crece, se normaliza o se puede legitimar este tipo de conductas, hay que tratarlo mucho mejor de lo que se hace. Tomarse más en serio. Los medios tenemos una responsabilidad. Las escuelas, la sociedad en general, los gobiernos, y no solo cuando, cuando arde el monte, sino todos los días, ¿no?
Yo, sinceramente, me sorprende que no hayan pasado cosas de este tipo en algunos países de Europa. Más allá de lo que pasó en Noruega...
Ha habido muchos intentos, perdona.
Sí, pero...
Ha habido, bueno, miles y miles y miles
igual
de casos.
Igual por eso, porque estamos más preparados y tal.
Aquí en la
M30
tal. Tenemos experiencias, ¿no?, de avisos y amenazas. De manera que...
Oye, quería hablar de...
Ah, bueno, por supuesto. Es que nos estamos olvidando lo más importante. Ataques a mezquitas. La cantidad de muertos que ha habido, pero de musulmanes contra musulmanes. Digo, atentados a musulmanes en Pakistán,
sí,
en Afganistán.
Sí, sí, eso
claro,
sí.
Pero fíjate lo que estás diciendo. Eso sí. Es que casi es tan rutinario que
no,
ni es noticia.
Claro, sí, ese es el problema. No, pero,
y es el 90%
o sea, yo me refería
de los
a Europa,
muertos.
No, pero que han atacado una mezquita es que lo vemos casi todo, semanalmente.
Claro. Claro, claro, claro. Porque para países. Ellos, los que no están con ellos son infieles igual que los, claro. Igual que los cristianos. Quiero claro. decir, me refiero a los extremistas del Daesh o de los otros, ¿no?
Uh-huh. Oye, 8 años de la guerra de Siria.
Es
pues, empezaba bueno, como una revuelta.
Pues empezó, sí, un 15
ruido,
de marzo
la primavera
en
árabe, tal, y
ahí estamos. Y ¿cuántos muertos? Está. Bueno, alrededor de 400 y pico mil, según algunos, pues, 300 y pico mil, y muchos mil, pero bueno. 12 millones de desplazados de repartidos mitad casi entre el exterior y el interior, de llegar a controlar solo el 35%, en este momento alrededor del 65-70% controla el régimen. Aquí damos rápidamente por finiquitado el tema y, sin embargo, la batalla que ya dura muchas semanas por Baghuz en el noreste y... La más importante que todavía está por librar, y no sabemos qué va a pasar, que está en manos de grupos de todos los pelajes, porque han ido acabando como un aluvión los que iban escapando de unos y de otros, en Idlib, en el noroeste. Ahí hay más de 3 millones de habitantes y todavía no ha empezado el asedio en serio. Y vamos a ver, ahí todavía podemos asistir a una estampida de refugiados muy graves. En cualquier caso... Estamos hablando de miles y miles de millones destruidos. Ningún signo de que realmente haya un consenso, un acuerdo para empezar a meter dinero y a reconstruir eso. Y cuando en diciembre decide Frank que se va y luego reconduce un poco, y dice, pero 200 no es nada. Si tú dejas a 200 de los 2.000 que tiene, también 2.000 son pocos si no estuvieran los demás ayudando y apoyando. Bueno. Pero en cualquier caso, tenemos guerra para rato. De hecho, me parece que el año pasado, por ejemplo, niños murieron más que ninguno de los años de la guerra, 1.200 o 1.300, quiero decir, en fin, no hay por dónde, las estrategias que se han seguido de un lado y de otro no ha funcionado ninguna, la internacionalización lo único que ha hecho es, como ocurre en casi todas las guerras civiles, cuando internacionalizan pues agravan y prolongan la tragedia, y todavía tenemos, hay 8 o 10 países ahí metidos todavía y peleándose y matando, ¿eh? Quiero decir que...
Parece que nos hemos olvidado un poco de Siria, ¿no, Pedro? Porque Daesh es verdad que ha perdido mucha fuerza, pero es que el que pueda pensar que como Al-Asad peleaba contra Daesh y los de Daesh son muy malos, el que pueda pensar que Al-Asad es muy bueno, está equivocado.
No, no.
Está realmente equivocado.
No. Hay un gran déficit de buenos en una guerra civil, siempre. Vamos a ver... Hablamos de una efeméride, no del final del conflicto. O sea,
sí, por supuesto.
Esto yo creo que...
Ocho
años desde que empezó. Y que en este punto sí, efectivamente, el califato, que llegó a controlar un tercio del territorio de Siria, pues está reducido a una mínima expresión. Pero el califato siempre fue de geografía variable. Y sobre todo tenía una recámara... que era el califato virtual y que era mucha gente dispuesta a hacer cosas, pero no necesariamente concentrados en un punto, ¿no? Eso es importante porque parece que se está descontando o se está anticipando una victoria sobre el Estado Islámico que a mí me parece que no concuerda con la realidad de una amenaza tan hiriente, tan persistente y que se ha extendido por muchas partes, por muchos frentes. En este tiempo lo que vemos es pues el Medio Oriente posamericano. Es decir, sí que hay unos cambios muy importantes. Esta guerra civil ha sido una excusa. Ha sido una gran comodidad para europeos y estadounidenses, pero ha sido una oportunidad perfecta para Rusia, la Rusia de Putin e Irán. Y esto ha cambiado sustancialmente el equilibrio de fuerzas y ha puesto nerviosos a muchos actores en la región, a Turquía, a, por supuesto, Arabia Saudí en su enfrentamiento con Irán, Israel también empieza a tener problemas. En fin, es un cambio muy significativo en términos geopolíticos, en las consecuencias de esa internacionalización que mencionaba Felipe. Y lo terrible de todo esto es que, en cierta manera, tras 8 años, se está volviendo al punto de partida, con un terrible coste humano. El régimen de Damasco está al frente de un gobierno pues más marioneta, más autoritario que nunca, menos laico, porque debe muchos favores al chiismo para mantenerse en el poder, menos independiente, por supuesto, intentando mirar a Moscú y a Teherán al mismo tiempo, ¿no? Y esa es una situación muy, poco conducente o poco esperanzadora para un acuerdo negociado, una salida y cualquier noción de reconstrucción de un país devastado. Seguro que Felipe las ha visto también, esas cifras. Un tercio de las viviendas, no es que parezcan un decorado de Mad Max, es que un tercio de las viviendas están dañadas o derruidas. Y la factura, según cuentas del Banco Mundial, son 200.000 millones de dólares, para empezar a hablar.
Que nadie va a poner, mientras la situación esté como esté, no hay acuerdo político por arriba, en el vértice del conflicto, ¿no?, de las potencias que están implicadas. Y por muchos llamamientos que se haga, de hecho a mí me parece casi criminal, y presionar o forzar ahora a los refugiados a que vuelvan. ¿Volver a dónde? Si no tienen dónde ir.
Claro, es que ¿a dónde van a volver? Pero es que ves las imágenes de Siria.
Sí, primero que hay un cuarto de país todavía en guerra. Y luego que los que han huido de las ciudades, que dicen que ya están controladas por el régimen, no es porque haya paz una vez que se han recuperado. Claro. Lo que ha dicho Pedro, buena parte está destruido, pero en otras partes hay infiltrados por todos los lados, cada uno se ha buscado la vida donde puede. Hay montones de pueblos donde hay gente de los más radicales y con armas, y seguirán los atentados y seguirá la violencia de insurgencia y de guerrillera. En fin, de manera que hay conflicto para rato, ¿eh? Y luego, por supuesto, mientras no se resuelva la tensión entre Irán e Israel. Irán e Israel están haciéndose la guerra en territorio sirio de hace mucho tiempo. Estoy hablando de miles de ataques. Lo que pasa es que aquí se citan 4, pero de miles de ataques aéreos israelíes en 2-3 años. Quiero decir que estamos hablando de muchos, muchos ataques. Solo son noticia de vez en cuando. Por cierto, que ha sido un milagro que se pudiera controlar después de la respuesta contra más de 100 objetivos de Hamas de esta madrugada. Israel, cuando recibió 2 cohetes en Tel Aviv, pues se creía, yo creía que eso ya no lo paraba nadie. Parece que la mediación egipcia ha salvado las cosas y que jamás ha convencido a Israel de que ellos no han sabido, no han sido. Lo que no sé si es mejor o peor, porque si jamás no ha sido el responsable, ¿quién es el responsable de lanzar 2 cohetes que para ellos es de largo alcance, por dentro de lo que son los... Sí. Esto de largo, medio, siempre es, depende de dónde estés. Pero es muy, muy, muy delicada la situación.
Sí, desde luego. Israel se ve pues amenazada por un frente contiguo chií que abarca Irak, que abarca Líbano, que abarca Siria. Ahora que no son imaginaciones, es lo que tienen más allá de los altos del Golán. Uh-huh. O sea que hemos tenido esta semana un encuentro diplomático y el gobierno sirio a través de Twitter, el gobierno israelí a través de Twitter estaba denunciando problemas. Normal, y eso me pareció excepcional, porque normalmente el gobierno de Israel, cuando ve un problema, pues vemos una foto de satélite que hay un edificio y al día siguiente hay un agujero.
Bueno, las fotos hoy de los 100 objetivos golpeados, bombardeados por Israel, son tremendas.
Bueno, chicos, que nos hemos quedado sin tiempo. Fijaos si nos hemos quedado sin tiempo, que no hemos hablado ni del Brexit, que supongo que estaréis hasta el gorro de hablar del Brexit. Tendremos tiempo también
para una generación.
Pedro Rodríguez, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Lo mismo para ti,
muchísimas
Felipe.
Gracias.
Buen fin de semana. Estamos llegando a las 9. Es hora de contar noticias en El Enfoque.